Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hace ya más de un mes que los castellanos y leoneses acudimos a las urnas, votamos para decidir el gobierno autonómico. El Partido Popular, te recuerdo, que salió vencedor, pero no con la mayoría necesaria para gobernar en solitario. Esto nos lleva a pactos que, observando el panorama político, solo se puede dar con Vox. Precisamente lo que ha pasado en Extremadura, donde ya han llegado a un acuerdo. En Mediodía, en COPE más en Valladolid, nos preguntamos... ¿Qué ocurre entonces en nuestra comunidad? Esto también se puede dar. Laura Ríos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
En Castilla y León el calendario político aprieta y tras la constitución de las Cortes este mismo martes, la fecha más inmediata en el calendario nos lleva hasta el 7 de mayo. Para ese día, el presidente del Parlamento deberá haber propuesto formalmente un candidato. Todo apunta al popular Alfonso Fernández Mañueco, recordamos, ganador de las elecciones del 15 de marzo. ¿Pero qué ha cambiado en este escenario? ¿Cómo afecta el acuerdo alcanzado en las últimas horas en Extremadura entre PP y Vox in extremis? Eso sí, casi fuera de tiempo. Vamos a analizarlos con Pedro Villanueva. Es nuestro politólogo de referencia. Bienvenido a COPE. Buenos días.
Buenos días, Laura. ¿Qué tal?
Bueno, Pedro, ¿cómo puede afectar, cómo puede influir ese acuerdo alcanzado en las últimas horas en Extremadura al proceso político que hay abierto en Castilla y León ya con esa constitución de las Cortes y con la esperanza de que se selle un acuerdo ya finalmente entre PP y Vox?
Bueno, al fin vemos algún movimiento, ¿verdad? Llevamos desde que fueron las elecciones en Extremadura, posteriormente en el Aragón, pues ahora ya vemos algún movimiento como era de esperar. Obviamente llevar a los ciudadanos otra vez a una convocatoria de elecciones cuando la decisión que marcaron las urnas estaba clara, la necesidad de ese pacto, ¿no? Los ciudadanos al final eligen las políticas más hacia la derecha y claro, hay que hacer esos pactos. Bueno, ya vemos, aquí hay unas líneas muy interesantes, aunque nos parezca que estamos hablando de lo que se esperaba y demás. No, aquí hay muchísimas componentes en clave ideológica, componentes en clave política y, por supuesto, en clave de las futuras elecciones nacionales y también con la vista puesta a Andalucía. Entonces, bueno, aquí Vox ya vemos que tiene esa vicepresidencia en Extremadura, también la Consejería de Familia y Servicios Sociales y también la de Agricultura, que es muy importante en comunidades como Extremadura y en Castilla y León también lo va a ser. Y también un senador autonómico, que no hablamos de ello, pero sí que tiene una visualización importante el tener un senador, ¿no? Es poder de visionarlo, ¿no? De poder ver ese senador ahí y es de Vox, ¿no? Pero claro, aquí hay un tema muy importante, que es el pacto a cambio de todo esto, es 4 años de tranquilidad, supuesta tranquilidad sin presupuestos. Eso es muy importante para el Partido Popular, porque tener presupuestos es tener la política controlada, y en este caso, pues, bueno, también se atisba al final, como hemos visto en la anterior ocasión, algún conflicto seguro, en este caso, porque muchas de las cosas que pide y que ha concedido Guardiola, no sé si son realizables, si nos vamos a las leyes de inmigración y todo esto, hay normas que están por encima de la comunidad autónoma que, claro, van a generar conflicto y no se sabe si se pueden llevar a cabo.
Claro, pero bueno,
muchas cosas, claro.
Ahí se puede agarrar, en cierto modo, porque hay una normativa que está por encima de la autonómica y las autonomías pueden llegar hasta donde pueden llegar. En cualquier caso, en comunidades como Castilla y León, el tema de la inmigración, bueno, ya se ha dado un pequeño pasito de acercamiento con Vox con ese recurso que se ha puesto sobre la mesa para recurrir ese Real Decreto sobre regularización de migrantes. Pero vamos a ir a la letra pequeña, porque aquí ya Vox ya ha adelantado algo importante, y es que el acuerdo de 2022 no vale. ¿Qué hay en ese acuerdo? 32 ejes de gobierno, pero eso sí, sin plazos. Algo que sí recoge el acuerdo de Extremadura. Esto ofrece al Partido Popular, por un lado, la garantía de que si se cumple esos plazos, el acuerdo puede terminar con 4 años de legislatura, puede acabar la legislatura completa, no como ocurrió aquí, y eso ofrecería cierta estabilidad, ¿no?
Efectivamente, genera estabilidad. Ya estamos viendo que Vox pasa de ser un partido bisagra para ser un partido de gobierno, a gobernar. Es decir, es lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Que es que hagan gobierno, que trabajen, que estén ahí. Y eso da estabilidad, porque claro, el tener esos cargos de consejería pues le supone pues eso, tener que mantener los pactos, y para Fernández Mañueco pues es algo positivo, y para todos los ciudadanos. O sea, estamos hablando de que si no se aprueban estos presupuestos que estamos hablando, y si los pactos no son seguros, no son firmes, pues al final a la larga las consecuencias son todas para el ciudadano, para todos nosotros. También es muy interesante todo lo que han planteado de reducción de fiscalidad en Extremadura y todas estas cosas. Claro, el PP, digamos que precisamente ideológicamente, ya lo propuso en esas elecciones, ¿no? En esas promesas electorales, y de esta manera pues lo que hacemos es visualizar un escenario político más centrado, más firme, y sobre todo pues eso, que da mucha seguridad al partido de gobierno, al Partido Popular, y en este caso a Fernando Mañueco.
Algo parece muy claro y es que Vox va a volver a formar parte del gobierno en Castilla y León. En 2022 tenía la vicepresidencia, agricultura, economía y cultura, que no es poco. Además, influyó mucho en los acuerdos sobre el diálogo social. Apretó mucho las tuercas también con el asunto de la integración de la violencia intrafamiliar, ellos lo denominan así, y la memoria histórica. ¿Podría repetirse ese mismo esquema?
Bueno, hemos visto que Guardiola no cedió en el tema de igualdad, ¿eh? Es una línea roja que ha mantenido y lo ha conseguido mantener. Fernando Mañueco va a tener que hacer lo mismo. Sus líneas o las promesas electorales que haya marcado él como propias, tiene que mantenerlas, y será la cuestión que lleve un pacto más de una forma u otra, ¿no? Las líneas van a ser las mismas. Ideológicamente, Vox tiene unas líneas muy claras, y claro, en este sentido van a apretar por ahí, pero va a ser muy parecido a lo que ha pasado en Extremadura. Eso sí, la situación de Mañueco, el resultado electoral de Mañueco es mucho más favorable que el de Guardiola, que sí que fue más ajustado, y Mañueco sí que tuvo un mejor resultado, que también le da más posibilidades de poder pedir, bueno, o poder defender más sus ideas, y que Vox no las imponga tanto, ¿no? Esas expectativas que tenía Vox cara a las elecciones no se han cumplido, aunque han mejorado sus resultados, no es el escenario que Abascal marcaba, y de esta manera, pues claro, lo que decíamos, la clave nacional. Está pensando todo el mundo en clave nacional. Claro, lo que decimos de inmigración, por ejemplo, si Vox pasa los 50 diputados en las generales, puede
Claro,
plantear lo que es una
cambios.
cuestión de inconstitucionalidad. Y eso es lo que va a pelear. Es decir, Vox sabe que solamente puede hacerlo en clave nacional y no autonómico, alguna de las líneas que lleva en estos pactos.
Pero nos gusta sobre todo la certidumbre, que en política es una cosa que ya casi nos han acostumbrado a que no ocurra habitualmente.
Ostras, sí.
Después de Extremadura le toca Aragón, pero ¿podría adelantarse un posible acuerdo PP-Vox en Castilla y León? ¿Quién llegará antes? ¿Aragón, Castilla y León?
A ver, a nivel opinión personal, yo creo que va a llegar antes Aragón, y que van a mantener los tiempos. Vox, si ya lo hizo en Extremadura, lo va a hacer en Aragón y lo va a hacer en Castilla y León. ¿Por qué? Porque la clave es la clave nacional y esperar a las andaluzas. Entonces, bueno, el pistoletazo de salida lo ha dado Extremadura, pero yo creo que van a mantener tiempos, porque al final los tiempos en política son muy importantes, porque los tiempos lo que te dan es posibilidad de pensar, de replantear nuevas estrategias con nuevos pues, nuevas noticias que vayan pasando. Muchas de las políticas que estamos hablando hoy en día pueden ser que no las pueda hacer ni Partido Socialista, ni Partido Popular, ni Vox, ni ningún partido, porque el escenario internacional es muy convulso, está muy complicado, y podemos vernos, bueno, ya estamos viendo las recomendaciones del Banco Central Europeo, bueno, ya nos están avisando, advirtiendo que aunque ya el tema de la guerra y demás termine, pues que vamos a tener unos factores económicos totalmente diferentes a lo que teníamos planteado. Entonces, tenemos que estar muy atentos, y nos podemos ver en una situación como la crisis de 2007, en el que tengamos que plantear políticas totalmente diferentes a las que queríamos realizar en un principio, con otro escenario político.
Y para ello siempre es necesaria la estabilidad, especialmente en este caso la
Eso
estabilidad
es,
política.
eso es.
Pedro Villanueva, nuestro político de referencia, muchas gracias como siempre por arrojar luz en este escenario que se abre tras la constitución de las Cortes. Seguimos muy pendientes de los contactos, las conversaciones que se puedan producir entre PP y Vox y sobre todo de una comunidad como Aragón a la espera de cuando cristalice ese acuerdo, porque eso supondrá que está muy próximo el de esta comunidad autónoma. Un abrazo, Pedro.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Laura. Seguiremos pendientes de cómo evoluciona este escenario político.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
Melón Diesel, la gira de Mr. Bond. Quiero escuchar hoy tu voz. Melón Diesel vuelve a la primera línea con su vuelta a los escenarios en la gira aniversario de su álbum La Cuesta de Mr. Bond. Viernes 24 de abril a las 9 de la noche. Entradas ya a la venta en la taquilla del teatro y en la web teatrocarrion.com.
Del 14 al 17 de mayo llega al Teatro Calderón Tutsi, la comedia musical. El clásico de los 80 que protagonizó Dustin Hoffman, reconvertido en un divertidísimo éxito de Broadway para todos los públicos, con 11 nominaciones a los premios Tony y ganadora del mejor libreto musical. Únicos 4 días en Valladolid. No te la pierdas. Venta en taquilla y en tcalderón.com.
Quiero ponerte en contexto. Estás en casa, tranquilo, ahora con el buen tiempo, claro, la gente sale a la calle, tienes un bar a lo mejor debajo de tu casa y hay mucho jaleo y quieres que ese ruido no entre en tu casa. ¿Qué debemos hacer? Pues tener una buena ventana que nos aísle. O, por ejemplo, para estar seguros en nuestra vivienda, una buena puerta. De todo ello y mucho más, para hacer tu casa única con las condiciones que merecen, se encargan en Alonso Carpinterías. Y hoy tenemos el placer de recibir en el estudio a Carmen Santos. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal, Ramón?
40 años de experiencia. Se dice pronto, pero ha sido un camino muy largo. ¿Qué os aporta estos 40 años?
Pues sobre todo la experiencia, la excepcionalidad y el saber tratar y asesorar a nuestros clientes de manera correcta.
Qué bueno. Tenéis tres tiendas en Valladolid, o teníais tres tiendas hasta el lunes de esta semana, porque ahora ya son cuatro. Voy a repasarlas. En Don Sancho 11, luego Profesor Adolfo Miaja de la Muela 11, ahí en Parque Sol, en Avenida de Madrid 19, en Laguna de Duero, y ahora nueva tienda en la calle Vinos de Cigales número 4, junto a Paseo Zorrilla, en el Parque Alameda. ¿Qué podemos encontrar en ella?
Pues hemos abierto una tienda nueva con mucha ilusión. Es un showroom de la marca específica Rehau, pero bueno, también se pueden encontrar las diferentes marcas que trabajamos. Contamos con sistemas de corredera deslizantes con bastante aislamiento. Contamos con diferentes tipos de ventana, de una hoja, de dos hojas, de color. Sobre todo, pues como siempre, tratando de asesorar a nuestros clientes de la mejor manera y de solucionar problemas, porque al final, nosotros como profesionales lo que nos interesa es que alguien venga con un problema y poder solucionárselo. Aquí en Valladolid, además, el clima extremo que tenemos de mucho frío, mucho calor, lo estamos viendo ahora que va el tiempo como loco, pues eso, sobre todo viene un cliente con un problema pues de frío porque paga mucho en calefacción y lo que necesitamos ahora mismo también es ahorrar un poquito, pues oye, le asesoramos, vemos a ver qué sucede y le ponemos la ventana que más necesite.
¿Cómo ha sido esa nueva apertura? ¿Cuánta gente y qué afluencia está teniendo? ¿Ya poco a poco lo van conociendo?
Sí, claro. Al ser una empresa bastante consolidada ya en Valladolid, con tanto tiempo de experiencia y con más tiendas, pues la gente de la zona, que por eso lo hemos abierto, para que toda esa zona de Parque Alameda, Cobaresa, nos tenga mucho más cerca. Y efectivamente, y podamos ayudar a todo el mundo.
¿Qué es lo que más demandan los clientes?
Pues sobre todo problemas térmicos. Problemas térmicos de frío, de calor y también de ruido. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es eso. Vemos a ver qué pasa y qué podemos solucionar.
Esto a lo mejor el oyente no lo sabe y es que se han ampliado las ayudas para deducción fiscal en la mejora energética hasta 6.000 euros en pisos y hasta 9.000 en unifamiliares. Y es que vosotros os encargáis también de solicitarlas.
Nosotros lo que hacemos es poner en contacto al cliente con un profesional, en este caso, y ya se encarga él absolutamente de todo. Nosotros damos todas las facilidades necesarias y sobre todo ponemos la ventana que pueda llegar a esos coeficientes de aislamiento que se solicita para la deducción. Es una oportunidad única. ¿Por qué? Porque no siempre se dan este tipo de ayudas y una deducción fiscal es mucho más rápida a la hora de, bueno, pues de cobrarla, claro, que una subvención como las que hubo de la Junta. De todas maneras, pues bueno, con la nueva apertura también de la tienda, estamos haciendo descuentos importantes, así que yo animo a todo el mundo a que se pase por la calle Vinos de Cigales número 4 en Parque Alameda.
Vale, descuentos, ¿nos quieres detallar alguno, por ejemplo, así que llame la atención al oyente?
Sí, de momento estamos haciendo un 10% de descuento para las nuevas compras.
Mira, qué bien. Oye, una pequeña duda que me ha surgido con las deducciones fiscales. ¿El cliente los suele saber o sois vosotros los que le informáis?
Siempre informamos a nuestros clientes de todas las ayudas y de todas las deducciones que haya.
Pues ya sabemos, grandes profesionales y además con mucha experiencia. 40 años aquí en Valladolid, Alonso Carpinterías, con esa nueva tienda en la calle Vinos de Cigales número 4, junto a Paseo Zorrilla. Carmen Santos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Íscar te invita al recital de danza española del Museo Mariemma con la participación del Ballet La Real. 18 de abril a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio de Íscar. Entradas a la venta en bandoticket.com. Íscar, de puertas al mundo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y vamos con propuesta cultural y además por nuestros pueblos. Vamos a viajar, venga, vamos a coger el coche, porque la provincia de Valladolid está impulsando una nueva programación cultural en el medio rural a través de la Red Provincial de Teatros y los Circuitos Escénicos, una iniciativa conjunta de la Diputación con la Junta y también, por supuesto, los ayuntamientos. Desde hoy hasta el 22 de abril, 10 municipios acogen espectáculos de teatro, música y danzas dirigido a todos los públicos con la participación de compañías profesionales. El objetivo de todo esto es acercar la cultura a todas las localidades, no olvidarnos de nuestros pueblos, dinamizar también la vida social en el entorno rural y apoyar al sector artístico que tanto lo necesita. Queremos saludar a esta hora a Daniel Panadero, él es técnico de cultura y responsable de la Red de Teatros de la Diputación de Valladolid. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en tu programa. Buenas tardes, Ramón.
Muy buena iniciativa. Como viene mencionado para esos tres objetivos, ¿cómo se pone en marcha? ¿Cómo surge esta actividad?
Bueno, la Red de Teatros como tal, es ya del siglo XX, ¿vale? Esto ya suena muy viejo. La participación de la Junta de Castilla y León fue ya posterior y fue la que dio origen a los circuitos escénicos. Y entonces, en la provincia de Valladolid, las localidades que ya tenían una programación previamente en los años 80, pues a partir de los primeros años del siglo XX, empezaron a tener una programación en la que también participó la Junta de Castilla y León, ¿vale? Del año 2000. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues hay programación en realidad durante todo el año. Vale, o sea, empieza pues el 2, el 3 de enero, según los años, y hay actuaciones pues hasta el 30 o incluso propio 31 de diciembre y según los años. No en todas las localidades, vale, pero sí que seguro hay alguna actuación en las 29 localidades que forman parte de nuestra red de teatros.
Claro.
En esta ocasión hay en 10, ¿vale?
Oye, ¿cómo se seleccionan las compañías y espectáculos que forman parte del programa?
Pues mira, es una pregunta bastante interesante y es un trabajo bastante complejo y que lleva tiempo y en varios momentos, y me explico. La selección realmente quien la realiza son las personas que hay en cada uno de nuestros ayuntamientos, de estas 29 localidades que te comento, Ramón, y son quienes muestran interés por las actuaciones o tienen decantados géneros que quieren contar con ellos. Pues quiero danza, queremos tal, estoy buscando teatro, y luego interviene otro factor también, el caché. Entonces, por eso, por ejemplo, en la programación que hay este fin de semana, hay una compañía que tiene tres actuaciones con la misma obra. ¿Por qué? Muy sencillo. si hay un caché X por una actuación sola, una compañía que viene de fuera le puede interesar que, bueno, pues si a lo mejor bajo el caché, por indico que por tres actuaciones sale a X menos 200, por ejemplo,
sí,
esa localidad se ahorra 200 euros en esta actuación.
Ya, qué bueno.
Y las otras dos o tres que participan también. Y esos 200 euros pues los pueden dedicar con una mejor redistribución o dedicación del dinero público en este caso, pues a contratar otra nueva compañía, ¿no? Entonces, bueno, es un tema complicado, intervienen bastantes factores, pero en esencia es un trabajo conjunto entre las tres instituciones que participamos en ello. Porque además tenemos reuniones entre Diputación Junta y los ayuntamientos participantes,
claro,
donde precisamente vamos viendo cómo va surgiendo o cómo se va desarrollando dicha programación, ¿vale? Cómo van respondiendo a las actuaciones previstas, pues esta compañía muy bien, o estos me han puesto pegas, tal, ha habido problemas con estos, esto fantástico, etcétera, ¿no? Y luego ya se produce incluso intercambio entre los propios programadores. Cuando llega el momento de la programación en el mes de octubre del año anterior, o sea, la programación que disponemos durante este 2026 fue diseñada y realmente efectuada en el mes de octubre de 2025.
Claro. Oye, vale. Daniel, y tengo una duda. ¿Se percibe una buena respuesta del público en estas localidades? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años?
Pues lo interesante es esto, que sí que se ha notado que en las localidades del Alfoz, de la capital, hay bastante público, de no ya de sus localidades de origen, sino que también se desplaza desde la propia capital. Pero ya no solamente con las del Alfoz, sino a localidades mucho más distantes, como puede ser Alaejos, pues yo tengo gente conocida aquí en Valladolid que se desplazan directamente cuando hay alguna actuación que les puede interesar en Alaejos, y no está aquí al lado, pero está dentro de la provincia y también tiene su programación.
Claro. Bueno, pues muy interesante lo que tenemos desde hoy hasta el 22 de abril en estos municipios que acogen espectáculos de teatro, música y danza dirigidos para todos los públicos para fomentar, primero, ese apoyo al sector artístico, dinamizar la vida social en el entorno rural y también llevar la cultura a todas las localidades. Daniel Panadero, técnico de cultura y responsable de la Red de Teatros de la Diputación de Valladolid, gracias por la atención a COPE.
Si me permites una cosa, Ramón, y solamente para terminar, te diría que las actuaciones, no porque tengan un precio de menos de 20 euros la entrada, desmerecen los espectáculos. Las actuaciones que hay en la provincia de Valladolid pueden rondar, pues mira, de las de este fin de semana, la más cara que va a haber son 8 euros en Medina de Río Seco. 8 euros la más cara. Tenemos otra actuación de 6 euros en Tudela de Duero. Tenemos una de 5 en Peñafiel, una de 4 en San Miguel del Arroyo, dos de 3, una en Villanueva y otra en Aldeamayor de San Martín. Otra de 2 euros en Villanubla, otra de 1 euro en Alaejos. Que no son precios y las actuaciones son de calidad.
Bueno, pues buena cultura que tendremos en nuestra provincia. Daniel, muchísimas gracias.
A ti, Ramón.
Buscando el Norte.
Y buscamos las noticias más destacadas de la semana. Nos pasamos por la redacción del Norte de Castilla. Lorena Sancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Ramón?
Lorena, sin duda hay un caso, el de Esther López, que vuelve a copar todas las portadas, ¿no?
Efectivamente. Nosotros destapamos el pasado domingo esa información, ese hallazgo el fin de semana del nuevo propietario del que fuera chale de la familia de el principal acusado, Óscar Sanz, de un sótano, bodega, bueno, pues está aún por determinar, ¿no? Y bueno, pues ahí siguen los registros, la inspección técnica ocular, en esa vivienda en la urbanización del extrarradio, ¿no?, de este municipio de Traspinedo, en el Romeral. Uh-huh. Bueno, hoy, como ya hemos informado nosotros también en nuestra página web, el principal acusado no ha acudido al registro, así que lo han hecho sus abogadas, están allí presentes. Y bueno, como adelantaba ya hoy mi compañero ayer en nuestra página web y hoy mi compañero Álvaro Muñoz en la información sobre la primera jornada de registro, en principio, en la jornada de ayer, bueno, pues no se habrían encontrado grandes, no sé si pruebas, indicios, bueno, pues relevantes, ¿no?, de la vinculación de que hubiera podido tener allí hubiera podido estar allí, mejor dicho, el cuerpo de Esther López, que es lo que se quiere descartar, claro, ¿no? Uh-huh. Bueno, como decimos, seguimos pendientes. Hoy mi compañero sí que, bueno, pues ha publicado que ayer en los grupos, los GEAS, de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, bueno, pues acudieron, drenaron el agua del sótano. Hay que recordar que cuando el propietario lo halló y lo abrieron, habría como unos 30 centímetros de agua. Lo drenaron y han cogido muestras de la entrada, de esa trampilla, que sí que nos, por lo que nos han dicho a nosotros, es bastante estrecha. Ayer cuando entraron los buzos, bueno, pues lo hicieron con algún tipo incluso de dificultad, ¿no? Y han tomado muestras de esa trampilla, de algunos objetos que hay allí abajo, como una bomba de extracción de agua, y también del suelo. Hay que recordar que el cuerpo de Esther López apareció con unas piedrecitas adheridas que no se correspondían con el suelo o la tierra que había en la cuneta donde apareció el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues ahora los grupos de la UCO y la Policía Judicial de aquí de Valladolid pues está intentando contrastar y cotejar, ¿no?, a ver si encuentran algún nexo entre ese sótano y el cuerpo de esta vecina de Traspinedo. Uh-huh. Veremos a ver, porque la jueza ha ampliado el registro a la jornada de hoy hasta las 3 de la tarde, pero sí que ha avisado que, como está siendo muy complejo, que se podría prorrogar a la tarde de hoy, de este viernes también.
Pues esperemos que todo este proceso que alarga la celebración del juicio, como estamos diciendo, sirva para que se haga justicia y haya más pruebas todavía para ello. Lorena, por no despedirnos con esta noticia, podemos, si tenemos tiempo para otra, ¿qué me destacas de la semana aquí en Valladolid?
Bueno, en Valladolid y en la comunidad, ¿no? Ya tenemos presidente de las Cortes, ¿no?, que esta semana se elegía Francisco Vázquez, del Partido Popular, como presidente de las Cortes, y estamos, bueno, pues pendientes de ese acuerdo para que tener presidente en la Junta de Castilla y León, sobre todo después de que Extremadura anunciara ayer que sí que se va a investir presidenta María Guardiola con el apoyo de Vox. Bueno, pues veremos aquí. Aquí parece que va a ser un acuerdo rápido, por lo que publicaba hoy mi compañero Antonio Encinas, y que, bueno, por lo que dicen las fuentes de Vox con las que ha consultado, Alfonso Fernández Mañueco sí que está, bueno, pues predispuesto, ¿no?, y a alcanzar un acuerdo rápidamente. Hay que tener en cuenta que ahora nos llegan unos días festivos, que la próxima semana tenemos la fiesta de Villalar, que por cierto cumple 50 años, tal y como la conocemos en el municipio, y que hasta que no pasen estos días, y bueno, solo es la entrega de los premios Castilla y León también la semana que viene, pues no creemos que haya mucho movimiento. Pero bueno, después del anuncio de ayer de Extremadura, pues estaremos pendientes, ¿no?, a ver qué ocurre.
Pues estamos muy atentos a esa información, por supuesto. Lorena Sancho, Norte de Castilla, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería que no me recuerde.
Y nos queremos ir hasta ahora a la estación de tren de nuestra ciudad, a Campo Grande, sí, porque allí si entras en la estación ya te adelanto lo que te vas a encontrar, y es una habitación real. ¿Qué busca? Pues visibilizar una realidad. Y es que con esto Cruz Roja, que es quien lanza esta iniciativa, busca familias de acogida. Se trata de una campaña de sensibilización que invita a la ciudadanía a ofrecer un hogar temporal a menores en situación de vulnerabilidad. La campaña se llama El acogimiento familiar cambia vidas, me haces un hueco en la tuya. Para conocer más acerca de esta campaña queremos saludar a Alicia Herreros. Ella es psicóloga del Servicio de Acogimiento Familiar de Cruz Roja en Valladolid. Alicia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta iniciativa la hemos visto en otros espacios de nuestra ciudad, en otras fechas, y ahora llega a la estación de tren. Quizás uno de los puntos que más público puede, ¿no?, albergar con ese tránsito y flujo de viajeros. ¿Qué esperáis de Campo Grande?
Pues sí, sí, efectivamente. Es un buen espacio, creemos, porque es verdad que la campaña tiene... Bueno, lo que buscamos es pues sensibilizar a la población general sobre el servicio de acogimiento familiar, y en este sentido queríamos agradecer a DIF pues la colaboración y el apoyo con esta iniciativa, porque creemos que nos puede ayudar a llegar a más gente.
Uh-huh. Alicia, ¿qué se van a encontrar los viajeros o todo el mundo que pase por Campo Grande, por la estación de Campo Grande?
Pues como bien has mencionado, pues hemos recreado una especie de habitación infantil con una cuna para llamar un poco la atención de las personas que pasen por la estación, y además pueden encontrar información, dípticos sobre pues el servicio de acogimiento familiar y de estancias temporales para las personas que estén interesadas en conocer un poco más, además de pues un QR que pueden escanear y que les lleva pues a una página que les permite solicitar información sobre el servicio.
Bueno, ¿cuál es la realidad, ¿no?, que viven estas familias? Cuéntanos cómo es ese proceso, Alicia, también. Vamos a hacer esa labor de información y sensibilización en los micrófonos de COPE.
Genial. Pues bueno, sí que quería decir que este es un servicio de la Junta de Castilla y León, esta es una campaña de la Junta en la que pues impulsamos esta acción desde Cruz Roja, que es una entidad colaboradora con estos servicios de acogimiento familiar y de estancias temporales. Y en este sentido, bueno, pues nosotros lo que buscamos es familias que puedan ofrecer pues un hogar temporal a estos niños, niñas y adolescentes que no pueden, por diversas circunstancias, pues bueno, no pueden ser cuidados por su familia de origen, y que puedan crecer pues en un hogar pues seguro, estable, afectuoso, de una manera pues lo más normalizada posible, de forma temporal.
Vale, ¿y cómo pueden ofrecerse como familia de acogimiento?
Bueno, pues en este sentido hay diversas formas. Las familias pueden contactar a través del 012, el teléfono de información de la Junta de Castilla y León, o la propia página de servicios sociales de la Junta, o también pues las familias podrían acercarse a Cruz Roja o contactar a través del teléfono que tenemos de servicio de acogimiento familiar, que sería el 983-13-28-56.
Sí, porque hablamos de menores en situación de vulnerabilidad, los que necesitan esta ayuda. ¿Ha cambiado el perfil en los últimos años de estos menores?
No, al final, bueno, que el perfil es muy diverso, pues son niños y niñas y adolescentes, pues que, ya digo, por diversas circunstancias, sus familias no le pueden cuidar, pero vamos, que hay niños, pues, desde bebés hasta niños y niñas de 18 años y, pues, de perfiles muy, muy diversos, no sabría decirte.
Claro. Hablamos del derecho a crecer en familia. También intuyo que se hace una entrevista a la familia que va a participar.
Efectivamente, sí. Las familias que estén interesadas en convertirse en familias de acogida, que bueno, tienen que pasar por una serie de fases. Habría una primera en la que se hace una sesión informativa, en la que nosotros desde Cruz Roja pues damos un poco toda esta información sobre pues qué es el acogimiento familiar, cómo llegan estos niños, niñas y adolescentes al sistema, qué fases tienen que pasar las familias, bueno, un poco de información general. Luego hay una fase formativa en la que bueno, pues ya se da una información más amplia, se forman las familias para que estén preparadas para lo que es el acogimiento familiar. Luego también hay una fase en la que se hace una valoración, se hacen unas entrevistas a las familias, y las familias también hacen un ofrecimiento, qué ofrecen ellos, ¿no? Como qué pueden ofrecer o para qué claro. Menores se pueden ofrecer. Y luego ya recibirían una adecuación y podrían ser familias de acogida.
Porque, Alicia, también está el programa de estancias temporales, es decir, que lo hay para un tiempo determinado.
Sí, efectivamente. También está el servicio de estancias temporales en los que se ofrece, pues, eso es para niños, niñas un poquito más mayores, a partir de 6 años, y las familias ofrecerían para periodos concretos, tanto para periodos vacacionales como para el tiempo lectivo, el periodo lectivo. Y bueno, lo que se busca un poco también es que estos menores puedan tener pues vínculos afectivos seguros y referentes adultos positivos, ¿no?
Bueno, pues muy interesante este programa y esta campaña de sensibilización que nos vamos a encontrar en la estación de tren de Campo Grande aquí en Valladolid. ¿Hasta qué día, Alicia, va a estar?
Hasta el día 30 de abril. Hasta el 30.
Perfecto, pues vamos a tener tiempo de ir a verla. Ya está instalado allí. Así que Alicia Herreros, Fraile, psicóloga del Servicio de Acogimiento Familiar de Cruz Roja en Valladolid, gracias por acercarnos esta campaña de sensibilización con el acogimiento familiar.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
Reforma Los Ángeles, no te enteras.
Reforma Los Ángeles.
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Mi querida España, esta España mía.
Y el comentario de los viernes nos lo trae Javier León de la Riva. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, ¿de qué hablamos hoy?
Pues mira, la verdad es que esta semana entre unos y otros me lo han puesto muy difícil. En la Audiencia Nacional se está juzgando el asunto de la Kitchen nada menos que a los 13 años de los hechos presuntamente ocurridos en torno al Partido Popular. En el Tribunal Supremo llevamos ya varios días juzgando la más presunta corrupción que afecta a varios altos cargos responsables del PSOE, al exministro incluido, en relación con la adquisición de las mascarillas durante la pandemia del COVID. Al mismo tiempo, el juez Peinado cierra el sumario y decide imputar a la presidenta del gobierno, que diría Patxi López, acusándola de la comisión de cuatro importantes delitos. Y propone, por cierto, que el juicio se celebre además ante jurado, sin olvidarse tampoco, sin olvidarnos nosotros, de la querella presentada por Julio Iglesias contra la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, por las mentiras vertidas sobre la supuesta conducta del cantante. ¿Coincidiréis conmigo que tenemos revuelto sobremanera al mundo de togas y que resultaría osado por mi parte intentar adelantar el resultado de cualquiera de estos litigios, por el que en el primer caso me limitaré a denunciar que se hayan tardado 13 años entre la presunta comisión del delito y el juicio de aquellos hechos es absolutamente lamentable. En segundo lugar, que el tema que se está viendo en el Tribunal Supremo se va a ampliar progresivamente, pasando de las mascarillas al cobro de comisiones, colocaciones irregulares de las amantes de algunos políticos y del manejo irregular de la compraventa de hidrocarburos. En el asunto de la presidenta del Gobierno, pues podríamos hablar mucho de la cátedra fantasma de Begoña Gómez, que no tenía siquiera una licenciatura, y de sus irregulares negocios. Y finalmente, del comunicado de los jueces a instancias de instancia de Madrid en defensa del juez Peinado frente a los indecentes ataques del triministro Bolaños, que desde su faceta de ministro de Justicia ataca precisamente a quien debiera defender. Así que vamos a rebajarnos a un tema más doméstico, el deporte en Valladolid, y no solamente el deporte de élite y profesional, sino ese otro deporte más doméstico que ha convocado a casi 650 niños de 17 centros educativos en la Cela de Recoletos de Valladolid con motivo de la celebración del Día de la Educación Física. Lo otro lo dejaremos para más adelante. Los participantes fueron recibidos por el alcalde de Valladolid, el director general de Innovación Educativa de la Junta y la concejala de Participación Ciudadana y Deportes. En el inicio, los organizadores destacaron los beneficios de la educación física, a la que consideran, cito textualmente, esencial, educativa y que merece más. Y hay que darle más importancia que a la tecnología. Ellos dicen también el móvil lo justo y necesario, pero no más, en opinión del director general, mientras el alcalde insistía en lo bueno que es el deporte para tener salud y bienestar, recordándoles a los presentes que gracias a su práctica habitual del deporte, fue capaz de superar aquel COVID-19 que le tuvo ingresado en la UCI durante un mes. Los docentes asistentes al acto insistieron en la necesidad de aumentar la presencia de la educación física en el currículum escolar y su impartición, además, por profesorado cualificado. El otro aspecto del deporte vallisoletano que quiero comentar hoy es la firma el pasado lunes entre el Ayuntamiento de Valladolid y el Real Valladolid Club de Fútbol para determinar el esquema de colaboración para la mejora y el uso del Estadio José Zorrilla, que comprende el cerramiento del Fondo Sur, desde hace años es, marginado, la mejora de las zonas de hospitalidad y circulación de los aficionados hasta alcanzar las 32.000 localidades, asegurando que la intención es que las obras comiencen a lo largo del 2027. Por su parte, Gabriel Solares, copresidente del club, destacó que pretende ampliar la zona del Pilar de Jalón, donde centralizarán el ámbito educativo de los equipos de la cantera. Con esta remodelación del Estadio Zorrilla, este se adaptará a los estándares requeridos por la UEFA y permitirá al mismo tiempo abrir este espacio a eventos y actividades culturales, empresariales o de ocio. Finalmente, el tercer apartado del acuerdo incluye la previsión de firmar una nueva concesión de todos estos espacios que seguirán manteniendo la titularidad municipal, pero no la gestión. Como veis, nuevamente resurge el tema de Real Valladolid y Sociedad Deportiva. Esperemos que a la tercera, esta vez, sea la vencida. Así que, de momento, y esperando todos los problemas judiciales que citaba al inicio, vamos a esperar, como digo, hasta el viernes que viene.
Eso es, y nos quedamos de momento hoy con ese deporte aquí en Valladolid, con tantas noticias que nos has acercado. Javier León de la Riva, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Iscar te invita a la Feria del Libro 2026, el 19 de abril en la Plaza Mayor, desde las 11 y hasta las 8 de la tarde con asociaciones y librerías locales. Concurso y gincana literaria, cuentacuentos, campamento, tina con zopolotroco teatro, actividad Libera un poema y firma de libros de Jesús Herrero. Iscar, de Puertas al Mundo.
Y es viernes, tenemos que mirar la cartelera de nuestros cines. Natalia Viloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y empezamos con cine español. Esta es de comedia, Familia Benetton más dos.
¡Vamos a comer, que esto frío no vale nada!
Yo de la parte africana.
Soy la hermana Teresa.
¿Me pillas sin suelto?
No, hijo, no vengo a pedir, vengo a dar.
Pero que esto no es para mí.
¡Otro niño!
Se llama Juan Vale, Juan Vale Benetton.
Mira, qué casualidad, como yo.
Claro, como usted, porque si...
Bueno, pues cuando Tony Benetton cree tener todo bajo control en su entrañable y caótica familia multicultural, pues la inesperada llegada de dos nuevos bebés lo cambia todo. La casa se llena de risas, lloros y situaciones impredecibles que pondrán a prueba la paciencia y el amor familiar. Los problemas van creciendo, como también crecen las aventuras, los malos entendidos y los momentos entrañables que unirán aún más a esta singular familia. Es la continuación de la Familia Benetton, que también dirigió Joaquín Mazón, que también es el director, por ejemplo, entre otras, del caso Plon o La Navidad en sus manos. En el reparto encontramos a Leo Harlim, a Langui, a Anabel Alonso, a Pepe Villuela y a Jun Barrera.
Mira. De la comedia al drama, Mi querida señorita.
Es hermoso amar y ser libre al mismo tiempo.
Yo nunca he sido libre.
Pues Adela es la solitaria hija única de una familia conservadora que pasa sus días entre la tienda de antigüedades familiar y las clases de catequesis que imparte, marcada por la protección de su madre y el silencio sobre su intersexualidad que desconoce pero que condiciona su vida. Esta película es la adaptación libre de la película Mi querida señorita del año 72 que dirigió Jaime de Armiñán y que, bueno, fue una película muy original en su momento, un referente del cine español y que fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera en aquel año, en el 72. No nos lo llevamos. Si me vas a preguntar, ya bueno, te digo yo que no. Y bueno, la película está dirigida por Fernando González Molina, que es el director, entre otras, de Palmeras en la nieve o la trilogía del Baftán. Y en el reparto encontramos a Elizabeth Martínez, a Ana Castillo, a Paco León, a Nagore Aramburu, a Eneko Sardogai y a María Galeana, entre otros.
Wii de Hispanos, documental.
Tenemos 300 años de historia para saber qué se puede soñar en español.
Como
como decía, que le anuncia un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de
pues americano. Pues este documental reivindica la diversidad y profundidad del legado hispanoamericano, proponiendo un viaje por su influencia intelectual, religiosa, artística y política en la construcción de Estados Unidos. Una nueva película dirigida por José Luis López Linares, que hace poco hemos estado viendo también, Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza o España, la primera globalización.
Vamos con la siguiente y ya nos pasamos al mundo americano. De suspense, Prime Crime, The True Story.
¿Qué hay, Indianápolis? Hoy es 8 de febrero, martes. Les habla Fred Temple. Gracias por escucharme.
Señor Temple, tiene una llamada.
Tengo la cena en 30 minutos, eso tengo, James.
Bueno, pues estamos en el 8 de febrero de 1977. Tras ser estafado por un banco, Tony Kirikitsis se presenta en sus oficinas y secuestra al hijo del presidente de la compañía, atándole al cuello un dispositivo mortal con un alambre conectado al gatillo de la escopeta que lleva él, claro. Exige que le devuelvan su dinero y una cuantiosa indemnización, además de una disculpa pública que será retransmitida por televisión y vista por millones de estadounidenses en prime time. Bueno, la película está dirigida por Gus Van Sant.
Oye, qué buena pinta tiene esta.
Sí, Gus Van Sant es un director que apenas necesita presentación. Sí. Es el director, por ejemplo, entre otras, de Valladejo Privado, Todo por un Sueño, El Indomable, Will Hunting, Mira. Mi Nombre es Harvey Milk, Elephant, en fin. Bueno, en el reparto encontramos a Bill Skarsgård, a Drake Montgomery, al Billy de Stranger Things, para que situemos, Colman Domingo, que hace de DJ local. Además, es que Colman Domingo es un actor que tiene una voz absolutamente maravillosa en el original. Vamos, su voz. Aquí le veremos doblada, pero es maravillosa. Yo estoy enamorada de la voz de Colman Domingo. Cary Elwes y Al Pacino. Gus Van Sant dice que cogió el proyecto, que no iba a dirigirlo él, en un principio, que iba a ser Werner Herzog y que iba Nicolas Cage iba a protagonizarlo. Pero bueno, ya sabes que los proyectos van cambiando de manos y al final cayó en él y con Bill Skarsgård de protagonista.
Y esta que viene ahora de terror, La Momia, de Lee Cronin.
¿Puedo tomarme 2 porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
¿Sí?
Señor Cannon, soy segunda jefatura de la Embajada Norteamericana. Hemos encontrado a su hija Katie.
Pues sí, la joven hija de un periodista desaparece misteriosamente en medio de un desierto, dejando a la familia destrozada y sumida en la desesperación. 8 años después, la familia recibe la impactante noticia de que ha regresado. Bueno, lo que pasa es que la han encontrado dentro de un sarcófago de más de 3.000 años. El reencuentro que iba a ser pues lleno de alegría se transforma rápidamente en una pesadilla aterradora y los padres, por supuesto, intentan comprender qué ha sucedido y descubren que fuerzas oscuras y secretos amenazan con destruirlos a todos. Curiosa, porque en esta película encontramos a la actriz Laia Costa, aparte de Jack Raynor, y la película está dirigida por Lee Cronin, que es el director, por ejemplo, de Posesión Infernal, El Despertar.
Y ahora se atreve con La Momia. Hayden Ward, un documental.
¿Hacia quién sientes atracción?
Me atraen los chicos de hasta 14 años, más o menos.
¿14 años?
Ajá. Uh-huh.
Bueno, pues Tim Ballard dirige operaciones en todos los continentes para salvar a niños de las redes de tráfico sexual. La misión revela las brutales tácticas de los traficantes mientras trabaja para sacar a la luz y acabar con la explotación infantil en todo el mundo. Por supuesto, este documental está protagonizado por Tim Ballard.
Vamos con el siguiente. La mujer más rica del mundo es francesa y es comedia dramática.
Usted es la mujer más rica del mundo. ¿Qué le sugiere eso?
No me gusta la palabra rica. Afortunada es mejor. Jerón, con este ramo no veo aquí. Si pudiera.
Bueno, pues la donación millonaria de una anciana nonagenaria a un joven artista provoca un escándalo mediático que sacude a la alta sociedad. Su hija, decidida a proteger el legado familiar, inicia una investigación que destapa una posible trama de corrupción política vinculada a un expresidente. Esta película está inspirada en la historia real de Liliane Bettencourt, heredera de L'Oréal, y la película retrata los oscuros entresijos del poder, el dinero y la manipulación en uno de los casos más sonados de la historia reciente en Francia. Bueno, llenó páginas en la prensa del corazón. Netflix, además, hizo un documental inspirado en las grabaciones realizadas por el propio mayordomo de la familia. Y en el reparto encontramos a la maravillosa Isabelle Huppert y Laurent Lafitte, que recibió el César a la mejor interpretación de un actor principal.
También francesa, La habitación de Mariana.
Privet, Hugo. Ya, Mariana.
Mach dir keine Sorgen. Mir wird's dir gut gehen. Mama liebt dich mehr als alles auf der Welt.
Pues estamos en Ucrania, en 1943. Hugo tiene 12 años y es judío. Para salvarlo de una muerte segura, su madre toma una decisión desesperada: confiarlo a Mariana, una amiga de la infancia. Pero Mariana no es una protectora cualquiera. Sobrevive ejerciendo la prostitución en un burdel aislado a las afueras de la ciudad. A partir de ahora, el mundo de Hugo se reduce a la oscuridad de un armario. En ese minúsculo exilio, el joven debe aprender a pasar desapercibido para sobrevivir, al tiempo que se convierte en un testigo invisible de los secretos más oscuros de la ocupación. En la película encontramos a Melanie Thierry y está dirigida por Emmanuel Finkiel, que es el director de Marguerite Duras, París 1944.
Vaya historia esta. Y vamos con una italiana, el chico de los pantalones rosas.
¡Despertad! ¡Primer día de clase!
¿Por qué nos ha tocado a nosotros el único niño que quiere ir al cole?
Pues está, los chicos de los pantalones rosas está inspirada en hechos reales, desgraciadamente, en la tragedia de Andrea Spezzacatena, una adolescente de 15 años que en 2012 se quitó la vida en Roma tras ser víctima de un constante acoso físico y digital en su colegio, del que no veía salida. Todo comenzó por un incidente aparentemente trivial. Un pantalón rojo, obsequio de su madre, se destiñó accidentalmente en un lavado y adquirió un tono rosa, lo que desató burlas y ataques que terminaron por abrumarlo. El film se convirtió en un fenómeno mediático y social, destacando la necesidad de cultivar la empatía, combatir el bullying y el ciberbullying y concienciar sobre el impacto devastador del odio en los jóvenes. Está basado en el libro que escribió su propia madre, la madre Andrea, Teresa Manes, tras la muerte de su hijo, y antes del estreno en Italia se pasó, antes de que fuera estrenada en el cine, pues durante 3 días se proyectó en diferentes colegios. Margarita Ferri, que es la directora, dice que la solución al bullying está en la educación, no solo en la familia, sino como sociedad.
Y la última, un poeta, comedia dramática colombiana.
Óscar Restrepo, un poeta, un soñador.
Yo estoy escribiendo un libro.
¡Ay, un libro!
Yo soy un poeta.
Bueno, pues Óscar Restrepo, señalado como una de las voces más prometedoras de su generación, carga ahora con el peso silencioso de las expectativas incumplidas. Hoy sobrevive impartiendo clases de lengua y literatura en instituto público, repitiendo lecciones sobre poetas que un día soñó igualar, mientras regresa cada tarde a casa para cuidar de su madre enferma, atrapado entre la culpa y la resignación hasta que conoce a Jurlenin. Bueno. Esta película pasó por el Festival de Cannes, se llevó el premio del jurado en Un Certain Regard, en el Festival de San Sebastián, el premio Horizonte a la mejor película latinoamericana, y fue elegida por Colombia para los Oscar, aunque luego no pasó el corte. Y esta película lo que tiene también es que está interpretada por actores profesionales y no profesionales. Mm-hmm.
Yo me he apuntado, esto es todo, ¿eh? Yo me he apuntado la del chico de los pantalones rosas. Me parece sí. muy curioso y
muy interesante.
Muy buena
sí.
historia. Natalia Viloria, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Dando luz y calma, una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Recuerda que tienes este contenido en nuestra página web, así como toda la información de lo que está sucediendo en estos momentos en Valladolid y en nuestra provincia, en www.cope.es/Valladolid. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.